Se extravió Sofía Herrera, de 3 años. Por el secreto de sumario no trascendió ningún dato. Once grados seis décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 61%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Paseo La Plaza, en la sala que se llama Pablo Picasso. Está con nosotros, como todas las noches, Patricio Barton, a quien ovacionamos de pie.
Buenas noches.
En este acto. También se encuentra, como suele ocurrir a veces, Coco Silly, que viene...
Muchas gracias.
Viene de no hacer una función en el Teatro Chacarera, ya que hoy es uno de los pocos días en que usted no tiene función. ¿Cuándo volverá a tener función?
Voy a tener jueves, viernes, sábado y el domingo voy a hacer dos,
Alejandro.
¿Dos veces la misma obra o distintas?
No, la misma obra dos veces.
¿En forma sucesiva?
Exactamente, con un periodo de descanso de aproximadamente 10 minutos.
¿Y qué horario son esa función?
Bueno, el periodo de es de descanso estrictamente, o también sirve para expulsar a la gente que vio la anterior, para que no se cuelguen y vean de nuevo la otra.
Exactamente, no, sí, es el periodo que tengo entre que la gente se va y entran los otros y se piden una copita.
Y si uno se quiere quedar, por ejemplo, si alguien, aprovechando las sombras de la noche, decide permanecer en la butaca, haciéndose pequeño, es decir, con malas artes, desde luego, ¿qué hace usted? ¿Qué hace el personal del Chacarera? ¿Lo expulsa redondamente?
A patadas.
A patadas. Está muy bien, porque ya me estaba cayendo mal esa persona.
Sí, ya no me gustaba.
Se aprovecha de usted realmente.
Pero quizá no entendió algo y ¿qué? Quiere, el espectador, quiere volver a ver el espectáculo y entonces necesita una segunda expectación.
Expectoración.
Bien.
¿Y domingo a qué hora?
El domingo a las 21 y a las 23 horas. Y si ustedes me permiten, yo puedo dar un teléfono para que la gente, si
para que le llame a usted
para charlar conmigo, porque estoy solo. 4775-9010, si tienen ganas de reservar para ir a ver después.
¡Hola! Somos unos estudiantes que...
queremos ir, somos 25.
Queremos ir a visitar como quien visita una fábrica de churros.
Ah, esas visitas a los lugares, a mí me llevaba un poco a visitar.
¿A Cabildo no fue?
Sí, Cabildo, o sea, Cabildo seguía ahí, pero por ejemplo a la Casa Rosada no me llevaron del colegio.
Pero yo le estoy hablando de fábricas de churros. Y sí, pero había contingentes de alumnos de escuelas primarias que, bueno, iban a ver cómo se hace un churro.
Claro. Primero lo trataban en el colegio el tema, ¿no? Y después iban,
sí,
a ver.
Yo no sé si tiene... ver el cabildo y ver cómo se hace un churro, a juzgar por lo que ha quedado del cabildo. Mende, dice, se pone un tipo en el medio de la calle y dice, aquí estaba tal sala. Bueno, muy bien. Vamos, Barton,
sí, hay
a anunciar rápidamente nuestras próximas actuaciones y la de nuestros amigos.
Muy bien, si vamos en orden cronológico,
sí.
Hoy se presentó Notorious, se presentó Cabernet en Notorious,
claro,
como lo va a hacer todos los martes de este mes. Pero el jueves 9, que es este jueves, sí, Cabernet va a estar en Paraná.
En Paraná.
No en la calle, sino en la ciudad de Paraná.
En la ciudad de Paraná. ¿Sabe usted dónde?
Van a estar en el Centro Cultural Juan Luis Ortiz, que está en la calle Recedo 250.
Atención, Paraná.
A las 9 de la noche es el show, pero a las 3 de la tarde va a haber una clínica para la gente,
para
más,
música,
para los músicos.
Mañana canta Biorlegui, en... ¿cómo se llama la de la calle? En el Tazo.
En
la calle Defensa.
Me parece que era hoy, es hoy eso, ¿eh?
No. Salvo, ¿seguro? Que hoy sea miércoles.
No.
Tenía razón.
Bueno.
Mañana.
Mañana en la calle Defensa, no sé cuántos, mil y pico.
1575.
Lo dicho, estará Karina Biorlegui con los primos Carnera.
¿Carnera?
Ah, no, los primos Gavino. Así se llama el conjunto de guitarras que la acompaña.
Muy bien, ahí la Biorlegui.
Esto será a las 9:30 de la noche, para empezar a las 22, dijo Biorlegui en un idioma absolutamente imposible de entender. Como a las 9:30 para empezar a las 22, es decir, que hay un prolegómeno de media hora de lo más desagradable, me imagino.
Claro,
está ella ahí a punto de romper a cantar.
Además, usted
pero
dice...
sin hacerlo. Incluso los guitarristas tocan la introducción a las 9:30. Y Biorlegui permaneció así durante media hora.
Pero paralizada, como una estatua de cera.
Arrancan de nuevo los guitarristas, me imagino.
Y los guitarristas. No. Está en media hora. Es así. Y así, media hora, hasta que exactamente a las 10, puntualmente, eso sí, Karina dice. Yo soy el de siempre, yo nunca cambié.
Ah, es así. ¿Y no pueden sostener la última nota durante media hora los músicos?
No,
¿es imposible eso?
Usted se está burlando de mí. Usted pretende hacer un chiste de todo lo que decimos.
Claro.
¿Cómo van a sostener una nota media hora?
No, se
todo
puede, se puede.
Le busca nos la parte graciosa.
La vida no es así,
no es así, no es así, señor.
Pero si usted está convocando, dice, para empezar a las 10, y el público escucha, para empezar a las 10.
9:30 para empezar a las 10, 9:30.
Van a ir todos a las 10. Que me disculpen los músicos que hacen la introducción.
¿Quién sabe, eh? Porque ya empieza... Yo soy el de siempre. ¿Y esta de dónde?
¿De dónde salió? Lo que pasa es que se usa mucho, por ejemplo, caete 9:30 que comemos a las 10.
Sí. Y el único que cae 9:30 es Rolón.
Sí. No, usted ya vino la mano.
No, Rolón siempre viene antes.
Sí.
Siempre, usted está en calzoncillo, por ejemplo, una hora antes de la fiesta. Todavía ni se vistió. Hay algunas cosas, hay algunas mugres que todavía no escondió.
Y toca el timbre, Rolón.
Y tocan el timbre. Faltan 40 minutos para la hora estipulada. Hora en la que usted tampoco espera a nadie. Uno espera que recién empiecen a caer media hora después, ponele. Y usted dice, ¿quién será? Los mormones.
Claro. El de la fábrica de sándwich.
Claro, debe ser que me viene a traer. No, Rolón. Hola, ¿sí? Y uno se asoma, ya voy, Rolón, y se viste mal. Después.
Mal y rápido.
Era, ¿no? Mal vestido para toda la fiesta, con un pantalón de un color, la remera de otro, un zapato de cada pago, qué sé yo. y dice, si tiene que sentar ahí mientras Rolón le habla durante media hora hasta que cae
algún otro.
Algún otro, pero bastante después. Una hora después, por lo menos, que hay el segundo.
Y todo ese tiempo, que Rolón lo ayuda, lo asiste, porque hay que preparar los sanguchitos.
Rolón se hace atender.
Sí. Que Rolón tiene el horario cambiado porque sus horas son de 45 minutos, ¿no?
Claro.
Claro, se le acorta, claro, se le acorta, sí, el día.
¿Cuántos minutos tiene la hora? 45.
Sí, parece.
Y si se hace atender... digamos, termina rápido para las, también es de irse temprano o
sí,
se
también
queda.
Incluso antes de que llegue el segundo, a veces ya se va. Y dice, bueno, estuvo bárbaro.
Sí, muy lindo todo.
Muy lindo todo.
Y después hace el comentario, che, no le fue a nadie, Alejandro, a la casa. Sí. Le fracasó la fiesta.
Sí, yo me tuve que ir temprano.
Ahora, ¿usted qué prefiere? ¿El que llega muy temprano o el que no se va más? Es tarde, se fueron todos.
Lo peor es la combinación de esas cosas, ¿no?
En la misma fiesta.
Y en la misma persona.
Sí, suele pasar.
Oh.
¿Y usted insinúa algo para que finalice?
Sí,
o...
así.
¡Vamos! Pues,
¡vía!
Ustedes no sé, pero yo...
Este cuerpito...
Este cuerpito gentil...
Poner la escoba detrás de la puerta es un recurso brujeril,
sí,
que sirve para que la visita sienta deseo de marcharse.
Sí. ¿Y el deseo qué será? ¿Como que algo se olvidó en la casa? ¿Qué le nacerá? ¿Cuál será el hechizo, no?
Por el creo que no da el menor resultado.
No se le va.
No, la gente no se va nunca. Hay gente que es seguidora para fiesta.
Mm.
Y te acordás este y canta, empieza a cantar cosas, y cuenta. Y ve por ahí, mira por la ventana y ve el alba, usted siente entonces que esa intromisión del sol es como un aviso,
claro,
pero no un aviso referido a esa noche, un aviso cósmico,
claro,
que le dice, estás con esta manga de giles y el tiempo pasa, la juventud se va y vos estás escuchando a este tipo contar el cuento del japonés que se desgració en un velorio. Y uno mira, el sol sigue levantándose y el tipo empezó ya otro cuento.
Sí.
Y se pregunta, ¿y cuándo terminará la serie de cuentos? ¿Por qué no pensar que la serie de cuentos puede ser infinita y no terminar nunca?
Claro.
Y es así, jamás terminan los cuentos. Los cuentos esos que cuentan y que uno ya los conocía de antes, no terminan nunca. Hay que irse. Una vez yo estaba en una cuestión mundana, en una especie de cena. Yo trabajaba en Radio Rivadavia en aquel entonces, pero no como ni locutor ni nada, era tipo que hacía publicidad. Y me mandaron, porque me odiaban, me mandaron en representación de la empresa para recibir un agradecimiento de parte de los amigos de la Avenida Cabildo, algo así, una cena del Club Belgrano, llena de gerentes de marketing y cosas. Y fui, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Y fui. Y entonces me senté al lado de uno, qué sé yo, y me comentaban cosas que yo no entendía mucho. Yo era pésimo como gerente, no sabía nada. Y en eso uno dice, bueno, voy a decir un discurso, unas palabras, en nombre, dice, del bar tal y tal, quiero agradecer, en nombre, dice, yo le voy a contestar, en nombre del Club Belgrano, quiero agradecer, en nombre de tal cosa, en nombre de la... Y había como 200 personas, y dije, adiviné enseguida, cada una va a decir un discurso. Y calculé que iba a tener que estar allí una semana. Hasta que todo...
Entre ellos usted tenía que hacer...
Entre ellos yo. Entonces, me di vuelta, miré hacia la puerta e hice un gesto a nadie. Ahí voy, dije. Y salí a una especie de jardincito. Y de ahí gané la puerta y no me vieron nunca.
Nunca más.
No me vieron, me escapé. Salí rajando.
Lo bien que hice.
Después renuncié también a ese puesto para dedicarme a esto. Pero todo fue porque calculé que nunca iba a salir de allí. Todavía deben estar.
Pero es más fácil salir de un lugar donde hay 200 personas que de donde hay 10.
Sí, pero uno tiene más ganas de salir, de huir de 200 discursos que de 9.
Eso sí.
Esa es la cosa.
Ahora, ¿cómo sale usted de una ronda, por ejemplo, de cuentos interminable? ¿De alguna manera responde con una sonrisa, lo festeja?
Sí, no, yo creo que lo mejor es hacer un festejo desmedido y empezar a revolcarse y a toser,
sí,
en dirección a la puerta.
Rodando así.
Rodando, ¿no? Y agarrándose de los marcos de las puertas. ¡Oh! Cuando llega acá. Cuando llega acá sale rajando.
Nosotros habíamos puesto una empresa de te vamos a buscar y te sacamos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y para sacarnos diplomadas.
Sí. Era, con cualquier emergencia, cualquier cosa.
Es extraordinaria esa idea.
Sí, mandábamos.
Es extraordinaria. Nosotros lo sacamos.
Sí, nosotros lo sacamos.
Y va, lo rescatamos de casón.
Sí, excusa cualquiera. Gente que le dice, se te está quemando la casa. Y el tipo se la toma.
No, lo rescatamos directamente.
A secuestro.
Con la viva fuerza.
A punta de pistola.
Entramos y está el tipo a punto de desmayarse porque... Está en la parte del casorio en que la novia le pone ligas o se saca ligas, no sé cómo es.
Sí.
Y el tipo ya está a punto de suicidarse.
Sí, porque tiene 100 ligas.
Claro, y entonces nosotros directamente vamos y lo arrastramos y lo sacamos. El tipo no hace nada. Levanta la mano como diciendo, yo no soy el que se va. Y listo, y lo sacamos.
Sí.
Es tremendo eso de los casamientos porque cada vez tienen más ítems.
El casamiento, sí, ciertamente, tiene más rigores rituales que en la más complicada de las sociedades asiáticas.
Sí, no hay ceremonia ni religión que tenga la cantidad de eventos. No, y los cumpleaños de 15 también.
Ahora también, ¿no?
Las velas, ahora también. Las velas, que se prende una vela. Por
¿cómo es eso?
Claro.
Explíqueme ahora. Porque...
No ha ido últimamente a ningún cumpleaños de 15.
No, pero es un espectáculo.
Sí, no, pero esto... Es nuevo, digamos, es la niña elige una cantidad de parientes, que son 15, uno por cada año.
15, yo nunca tuve 15 parientes.
Sí, bueno, puede ser pariente o amigo.
Repite, si no, vuelve a pasar muchas veces.
Y le prende una vela a cada uno con un previo discurso.
¿Como quien le prende una vela a un santo?
Digamos, exactamente.
¿Cómo le prende una vela a cada uno? Explíqueme.
Hay una especie de arbolito con posavelas. Entonces dice, bueno, esto es para mi tía Irma. Tía Irma. Y arranca con un discurso, vos sos el sol de mi vida, la 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 la. ¿Te acordás aquel día que yo fui, que no quería ir al colegio, y vos me hiciste papas fritas, y te quedaste conmigo 6 horas con la tía Irma? Por eso te quiero prender esta vela. Viene la tía Irma, se para al lado de ella.
Con enorme dificultad prender la vela.
No, pues, claro que sí. Se le quema los dedos. Se va la tía Irma con la vela, que no sabe qué hacer cuando la tía la mesa y la paga en el vino. La paga en el vino.
Hace la yema.
El marido por lo bajo. Paga eso que te va a prender esta vela. No, y después están los comentarios del famoso... A mí no me prendió.
A mí no me prendió ninguna vela. Bien que...
Bien que yo... siempre hay los pañales.
Siempre hay un 16º inconforme.
Sí, sí. Pero sí. Eso es espantoso.
Sí, son horas y horas.
Eso es espantoso. Ya que hay una fiesta de 15 donde tengan que ir los tíos, es un...
Sí, una desgracia. Infamia.
Fiesta de 15 para que hagan sus primeras armas en tocamientos indecentes.
Claro.
Los adolescentes.
Sí, pero imagínense una fiesta de... ritualizar los tocamientos indecentes en una fiesta de 15.
Sí, es que hay que hacerlo de una vez, lo único que merece la pena ser ritualizado.
Eso es maravilloso. Yo
para no tener que avergonzarse.
Claro, yo
lo hago por el ritual, dice uno, en cuatro patas.
¿Y la niña elige a 15?
Eso sería extraordinario, mucho mejor que lo que acaba de decir el señor.
Ahí sí, bien vale una vela, ¿no?
Y explica por qué.
Y también va a surgir el 16º.
Va a surgir el 16º, que siempre es uno.
Es así.
Sí, y es así. Y ahora que le dan desayuno, uno está obligado.
¿Cómo desayuno? ¿Hasta cuándo dura esta porquería?
Exactamente.
¿Hasta cuándo dura esta tortura?
No, y después en muchas fiestas le dan el diario. ¿Sabes qué?
Este tormento, esta tortura es una rima indeseada.
Sí, este tormento. Sí,
muchas fiestas terminan con el diario. Viene un canillita y reparten diarios entre los invitados.
Sí, eso ya les da ganas de marcharse a todos, imagínense, ¿no? ¿Qué dice el diario? Que bajaron los mercados.
Sí.
Y debe decir, sí.
¿Hasta cuándo pueden bajar los mercados? Porque hay un punto en donde ya nada vale nada.
Porque... Es verdad lo que sí. dice, porque por ejemplo, el, claro. el 5% de un 100, estamos hablando...
Sí, está bien, pero en algún punto vamos a llegar a nada.
Exacto.
A nada. Las acciones ya las están regalando.
Y ahí empezarán a subir, como dicen, ahí, el efecto
claro,
rebote.
Como dicen, suelen decir algunos filósofos, que por suerte ya no podemos descender más, etcétera.
Claro.
Ahora tenemos que subir, dicen, creyendo que eso es pensar.
Y bueno, en esa misma línea de razonamiento se habla del efecto derrame.
¿El efecto derrame?
El efecto derrame, sí, que se acumula riqueza, y entonces cuando derrama cae...
De lo malo de los pobres,
claro,
que estaban en la puerta esperando las migajas.
¿Sabes? Es esa misma línea de razonamiento.
De razonamiento.
Sí, sí.
Hay otra línea que es también, bueno, ¿cómo quiere que le pague ahora con esta crisis que hay? Te dice el de la churrería de la
sí.
esquina, que nunca vio un bono en su vida.
Dice, claro.
Ahora todos le van a decir de la crisis, ¿eh?
Bueno, pero,
y de la crisis financiera.
Contésteme esta pregunta.
Sí.
¿Cuándo se llega a cero? ¿Cuándo terminan de bajar las cosas? Los títulos, etcétera.
¿Cuándo ya se regalan las empresas, no?
Porque claro,
los títulos son acciones.
No vale nada esto.
No vale nada.
Cero.
IBM, cero.
Listo, y terminado. Ya basta de noticias. Baja. Todos los días baja en algún punto. Y dice, bueno, están regalando acciones. Las tiran a marchanta.
Desde una terraza.
Desde una terraza en el mercado. Porque siempre las alcahueterías son de los mercados que abren más temprano, o color de que están en el este.
Claro.
Entonces.
Arrancan allá.
Sí, ahí, qué sé yo, en Bangkok. Baja. Bueno, están, como dice usted, regalando y tirando a la marchanta las acciones, los títulos. Y bueno, pues aquí nos quedamos tranquilos. Ya está, terminó. Terminó, ahora basta.
Quizás eso de que nunca se llegue al cero esté delatando que en verdad todo esto no existe.
Es que no existe. En una época en Argentina no se producían bienes. Entonces era todo una fantasmagoría de préstamos, de aceptación, de monetarismo, etcétera, etcétera. Íbamos camino de no producir absolutamente ningún bien. Era la perfección.
Claro, exacto.
Una riqueza hija de la ninguna creación de bienes.
Claro.
Extraordinario. Es el gran milagro
claro.
de un país que no producía absolutamente nada. Y sin embargo era rico.
Uh-huh.
Jeteando y no devolviendo, por ejemplo.
Claro.
Que es como hacen algunos.
Como lo hacen en mi barrio, ¿no?
Claro.
Sí, además imagínese, discúlpeme ahora que dijo esto del cero y de las deudas. Si uno hiciera una encuesta, le dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que más se compra y se vende en el mundo?
Sí.
¿Qué cosa es lo que más se compra y se vende? A ver si pensamos así.
Ojotas.
Yo creo que...
Pam.
Yo creo que es deuda.
Deuda, está bien.
Porque todos compran, venden razón, deuda, bono de deuda, deuda. O sea, claro. se compra algo que falta. Todos quieren tener algo que falta. Y el día que quieran cancelar esa deuda, esa cosa no existe. Porque nunca existió.
Porque Cerrucho dejó de pagar hace mucho.
Claro, no existe.
Entonces, es extraordinario lo que usted acaba de decir.
No existe.
Y se podrían comprar también... deudas morales.
No estaría mal, no, faltas.
A usted, por ejemplo, un señor le debe un agradecimiento, o mejor una dama. Se considera obligada sentimentalmente hacia usted por razones de agradecimiento, que es lo peor que le puede pasar.
Horrible.
Pero peor todavía es que usted venda eso. Y cuando la mina, ropa interior en mano, venga a agradecerle, usted le dice... tenga a mano, porque ya he vendido,
ya está,
he tercerizado este compromiso, al señor de enfrente que enseguida se va a hacer cargo de este asunto. Entonces la mina, sin soltar la ropa interior, se traslada enfrente. Extraordinario eso.
Sí.
Y eso se podría vender también.
Uh-huh.
Mire, le cambio su auto por un agradecimiento que me debe fulano. Tiene
claro.
que ser un auto, un agradecimiento grande, ¿no? Imagínense.
O de alguien importante.
Ahora, si el agradecedor resulta ingrato, mala suerte.
Ah, sin garantía.
Claro, es como lo que sucede
claro.
cuando los es bancos verdad. Quieren.
Lo que pasa
es
que hay bonos de alto riesgo y de bajo riesgo. En claro. este caso pasa
hay
que
hay bienes de bajísimo riesgo.
Claro. Claro.
Y otras de altísimo riesgo.
Claro.
Depende. Y otras que son de bajo riesgo y se fingen de alto.
Claro.
Y además, el que mide el riesgo, ah, es, sí, el que lo genera. Porque esa, claro, es la gracia de medir el riesgo país.
El riesgo es el que lo faja a todos en el barrio.
Claro, dice, vos tenés tanto de riesgo país.
Claro, dice, por ejemplo, Bush, que es el guapo.
Sí. Porque está,
tienen tanto de riesgo.
Y lo miden ellos, es gracioso.
Claro, ellos son el riesgo personificado, el riesgo son ellos.
Pero nos suben a nosotros.
Mi nombre es el riesgo.
Mi nombre es riesgo, claro.
Mi nombre es Legión. Muy bien, amigos, bien. Saludemos a quienes lo merecieron.
Bien, yo voy a saludar a todos los que de una buena vez pierden la fe en toda esta farsa.
Bien.
Bueno, yo voy a vender mi saludo a la señora Elena, que me la encontré hoy en la calle y es oyente de este
programa. Ah, mira, así amasa la fortuna.
Sí, claro. Bien, tengo numerosos correos electrónicos. Desde Montevideo saluda Jorge. Pregunta por una historia de amor a la que nos referimos probablemente en alguna charla. Él le declara su amor y ella le dice que ha de corresponderlo con la condición de que él pase X cantidad de noches, eran 100, frente a su ventana. Él acepta y en el momento de cumplirse el plazo se levanta, mira hacia la ventana y se va. La referencia a esa historia está en Barthes, en Roland Barthes. Yo la he visto ahí escrita. Después he visto centenares de formas parecidas, ¿no? Puede ser que esté también, bueno, no sé, en cualquiera de los textos sobre el amor en el país de Languedoc en el siglo XIII, ahí, ¿cómo se llama? El amor cortés. Todas esas historias donde caballeros combatían por damas, caballeros se sometían al capricho de las damas, etcétera, admiten esta que usted acaba de glosar, querido Jorge. Buenas, mi nombre es Facundo, tengo 24 años. Dice, en diversas charlas con amigos y conocidos vi que la mayoría declaraba una indiferencia por el lugar donde había nacido. La mayoría tiene como meta de radicarse en Europa con el fin de ganar dinero o tener un pasar como el del primer mundo, etcétera, etcétera. Esto me hace preguntarme muchas cosas, no encuentro contestación. Usted ha cavilado sobre esto todo el tiempo, sí, es así, es así. A mí no me simpatiza realmente el que por afán de lucro abandone la patria. No me simpatiza, pero está bien, Leo. Pero cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora somos yo y Leo, ¿no?
Leo.
Quedaremos aquí cuando todo se haya ido.
Y le va a contar cuentos, a ver.
Pero yo creo que cada uno tiene el derecho de resolverlo como quiera. De todos modos, incluso en algunos programas radiales, acostumbran personas que están fuera a hablar. Y ahí es donde realmente no sé si sirve. Que llega un desprecio, ¿no?, de los que se han quedado acá.
Sí.
Y ahí no sé si me gusta, pero son asuntos. La libertad es un bien inapreciable. O sea, uno puede elegir vivir donde quiera, y puede elegir incluso no sentirse ciudadano, no sentirse sí. argentino. Puede elegir, como muchos, especialmente en esta ciudad, sentirse más bien huéspedes del país y quejarse tal como se queja uno cuando un hotel no tiene los servicios prometidos, ¿no? Ahora, esta externalización de la nacionalidad debe ir pareja con una presidencia total. No se puede al mismo tiempo escaparse y luego ejercer la crítica feroz desde fuera. Eso no está bien, no es simpático. Pero yo preferiría no decir nada, porque es un tema muy difícil. Hay temas que están prohibidos en Argentina, y este es uno. Uh-huh. Este es uno. Si yo dijera exactamente lo que siente mi corazón, tendríamos 200.000 mensajes de personas indignadas que explicarían su caso y sus razones, que probablemente serían atendibles.
También tiene que ver con que ha prevalecido en los últimos tiempos una idea de ciudadano como usuario.
Exactamente, ¿no? Eso es. Eso es. Muy bien, soy Sebastián, escribo desde Estocolmo, donde estoy haciendo un posgrado de computación, casualmente. Seguramente ahora me va a decir de todo. Aquí estamos 5 horas adelantados respecto de Argentina. Ve que empiezan a hablar mal. Y dice que aquí ya terminó el programa que nosotros estamos haciendo ahora.
Claro,
aprovecho para decirte que estuvo muy divertido.
¡Qué suerte!
Gracias por haber leído mi mensaje. Pues qué suerte saber que este programa, que para nosotros todavía es apenas una posibilidad, se concretó con felicidad, ¿no?
Estamos más tranquilos. Ahora trabajamos sin presión.
Ahora trabajamos un poco de taquito.
Claro.
A veces no nos llaman de Estocolmo.
Sí.
Porque si nos dicen que salió bien...
Ya aflojamos.
Sí, por ahí Barton se pone a dormir, sí. Afloja. Dice, ¿qué hace? Bien. Voy a contar un chiste. Alejandro, Coco, Patricio... me pregunta por la obra de Gogol, El Inspector. Si se encuentra dentro de una colección, y si es así, ¿cuál sería el nombre de esa colección? Cuando dice colección, Leonardo, me pregunto si dirá una colección de libros, ponele colección Piragua, qué sé yo, digo, por decir algo. No sé. El Inspector es una obra notable, ¿eh? Es un tipo que en realidad es un vendedor de baratijas, de elixires, y anda cerca de un pueblo y lo confunden con un inspector del zar que iba a pasar por el pueblo y lo agasajan, etcétera, etcétera. Y de esa confusión surge una áspera ironía sobre las distintas personas del pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero es muy divertido, muy divertido. El Inspector. Qué buena es El Inspector. Bueno, me llamo Darío, soy de Corrientes. Atención, problema, un tema de charla: el miedo de declararse a su mejor amiga por no perder la amistad.
Es que ya no la tiene la amistad.
No, mejor amiga no fue nunca, si siempre le gustó.
Yo nunca tuve mejor amiga.
No.
¿Qué es esto?
O sí,
te presento a mi mejor amiga.
No,
y la mejor amiga... mi mejor amiga siempre marcó 1.34 la milla. Así que no...
O sí, tuve mejor amiga a la que intenté levantarme del primer día que la conocí.
Claro, qué mejor amiga. A lo mejor usted es el mejor amigo de alguien simplemente porque lo han relegado.
Se conforma con ese...
Se conforma
con
ese
afecto.
No hay que conformarse, ¿no? Te da bolilla, qué amiga, qué amiga.
Ya está.
No me da bolilla, ya. Pero, ¿qué hay que hacer? Nada. Además, como hemos dicho mil veces aquí, usted tiene que declararse, es que está...
Está en el horno ya.
Ya está en el horno. Si no puedo instalar ninguna situación de choque en una puerta...
Claro.
que resultara
más o menos
favorable. Claro. Usted no tiene chance ninguna.
No, ni lo
haga. Después de estar, qué sé, conocer una mina por un año, ponerle
haberse confesado
un día
cosas.
Estar hablando del Fecture del campeonato nacional.
No,
y claro. Dice, mirá, che, tengo algo que decir. Sí, resulta
ahora
que, resulta que vos me gustás.
Claro. No, claro, va a seguir haciendo el grande té ella.
Claro, claro. No. Eso no hay que... Si usted tiene que andar diciéndolo y tiene que andar revelándolo, es que no lo manejo bien,
no,
mi amigo. Bueno.
Igual le decíamos suerte, ¿no?
Sí. Atropéllela.
Claro.
Bueno, dice, el programa tiene una gran utilidad. Pero bueno, estos son un montón de pedidos para el sordo Ganset, guárdelo, de una oyente. ¿Cómo está, Alejandro? Soy Martín de Bahía Blanca, me encanta su programa. ¿qué religión profesa y qué vehículo posee? ¡Extraordinario! Esas son preguntas y no la de Macul. Esas son preguntas, loco, ese es el reportaje que soñé siempre. Viene Macul y dice, ¿qué automóvil profesa?
Sí.
¿Qué religión posee? Y se va Macul y pone cara de,
a ver,
de indagador.
Bueno, ¿y va a contestar?
Sí, sí, yo tengo un Packard del 36 y me acabo de convertir al budismo. Sí.
Pero ayer tenía otra religión, usted cambió.
Sí, sí, bueno. Ayer creo que éramos mormones.
Claro.
Pero no. Extraordinario, ¿eh?
¿De verdad le pregunta?
Sí, sí, pero me gustó muchísimo, me gustó muchísimo la pregunta. Tanto me gustó que no sabría qué contestar. Hola a todos, soy Ignacio de Rosario, tengo 19 años. Tengo dos problemas.
Qué suerte.
Sí. Hace más de 6 meses, este es el primero de los problemas, que tengo una historia en mi cabeza. Tengo ganas de escribirla, pero aunque tengo las situaciones, el comienzo y el final, de cierta forma no lo puedo pasar a papel. Nada de lo que escribo me convence, ya que lo que principalmente me complica es la generación de diálogos y el traslado de las emociones al papel. Trasladar las emociones al papel ya parece descorazonador, escrito así.
Claro.
Claro, si todo le sale así, lo comprendo. ¿Y qué técnicas me recomendás para esto? Y no lo sé, por ahí escribir más sencillo, ¿no? Problema 2. Hace más de 2 años terminé con mi novia. Ella ahora está de novia hace 1 año. La vida de este hombre es muy difícil, Ignacio. En el transcurso de ese tiempo tuve un buen número de chicas.
Bueno,
pero con ninguna disfruté como con ella. Y últimamente no me la puedo sacar de mi cabeza.
Donde está la historia también, sí. Está la chica y la historia.
Ahí está el lío, ¿no?
Claro, en la cabeza.
Claro.
Tiene una historia en la cabeza.
Y una mina.
Y una mina. Es mucho, y me parece que sí, son demasiadas cosas, claro, para una cabeza sola.
Por eso
sola.
Dice que quiere, claro, quiere bajar las emociones.
Sabes que una vez uno de los dos berretines.
Sí, claro.
O la mina o la historia.
Claro. Por eso quiere escribir las emociones. Pero las emociones, la historia no le está dictando escribir las emociones.
No.
Se lo está dictando la mina.
Sí. La mina hay, hay que echar a una de las,
sí,
dos. A la historia o a la mina o a las dos sería,
no,
mejor.
Porque si no va a escribir...
Es mucho para una cabeza sola.
Sí. Va a escribir la peor novela, sí, del mundo, sí, o el peor romance,
sí,
del mundo. Va
a sí, se imagina un cuento, ya va, cómo me gusta fulano. Oh. Esos son los peores cuentos. Mi hermana es otro, ¿eh?
Ah.
Quiere que te invite... Y le mando un saludo a Tim Burton y Coco Basile, que hacen un excelente trabajo acompañándote. Aquí estoy leyendo el prólogo de un libro de cuentos de un joven oriental, Leonardo Cabrera. Y quien prologa dice que este, en su obra, en un juego socarrón, impío, implica el reconocimiento de ciertos maestros: Borges, Cortázar, Oster, Shakespeare, Dolina, Homero. Así que está loco el que escribió el prólogo.
¡Qué equipo, eh! ¿Qué lo equipo? Convocó. Lo convocó.
Me emociona la admiración, el devoto respeto, bla, bla, bla. Y a mí también me emociona, pero el problema es que yo no me lo creo. Bueno, muchas gracias. Carmen, ¿eh? Carmen Ferreira, muchas gracias.
Muy bien, entonces estos correos han llegado a dolina@infobae.com.
Tardísimo.
Es tardísimo.
Porque ustedes me sacan conversación. Este me cuenta que se fue una fiesta de 15. El otro, el oyente, empieza se también.
Está,
que tiene una mina, que la mina no le deja. Que cuando él va a escribir, viene la mina y no lo deja. No sé cómo es.
Y Dolina, igual le quiero decir que se acaba de sacar los lentes que tenía puestos y agarró los míos. Y se va a poner los míos, sí, creyendo que no tenía lentes puestos. Y los tenía puestos.
Sí, cada vez veo menos.
Están así sus lentes, los otros.
No, hablaremos hoy de las desdichas de Stanislao Freron y Paulina Bonaparte. Atención.
No, esos son los que tenía puestos.
Ah, y había otros.
¿Qué le pasa a este hombre?
No sé. Estamos buscando unos lentes.
Estamos buscando unos lentes en este momento.
Plantel.
No aparecen. Estanislao Freron era ciertamente uno de los personajes más sombríos de la época del terror. Estamos hablando del terror de la Revolución Francesa y no de otros muchos. Su padre, Jean, era propietario de una publicación llamada El Año Literario, que divulgaba escritos filosóficos. Voltaire lo llamaba Frelón, abejorro, al papá de Estanislao, y no lo quería nada. Decía que era más malo todavía que él mismo. Y escribió también Voltaire: el otro día una serpiente mordió a Jean Frelón y la serpiente murió. Jean Frelón, el padre, ¿no?, tenía grandes esperanzas en su hijo Estanislao. El padrino del chico era justamente el rey Estanislao de Polonia y había crecido en el regazo de las hermanitas de Luis XV. Estanislao conservaba de esa época una elegancia refinada, pero ningún agradecimiento. Se entregó a la revolución, pero para hacer fortuna. Se hizo jacobino, fue amigo del periodista Camilo Desmoulins, hasta que se enamoró de su esposa, y la amistad se perturbó, como suele ocurrir cuando uno se enamora de la mujer de alguien. Fue elegido en la convención y enviado en misión al sur de Francia. Fue enviado para castigar al sur por su rebelión contra la convención. Hizo caer 200 cabezas en Marsella y fusiló a 823 personas en Boulogne. A su regreso a la capital, supo de la inminente caída de Robespierre y se unió a la mayoría de los opositores. Organizó la Unión del Termidor y se unió a la banda conocida como la Juventud Dorada, unos muchachones burgueses reconocibles por unos cuellos cuadrados que solían reunirse armados de garrotes. Intervenían mayormente en la calle para apalear a cualquiera ante la menor señal del ya mencionado Frelón. Frelón organizaba fiestas también, a las que invitaba a las damas de la nobleza, que iban de puro miedo. Asimismo, organizaba unas simpáticas orgías junto con las más alegres muchachas de los arrabales. En los últimos años de la Revolución, Estanislao era un temerario al que se le otorgaba la función de reprimir en los lugares más conflictivos. Allá por 1795 lo enviaron a Marsella para apaciguar a unas bandas borbónicas que andaban rondando. Por esos tiempos en Marsella vivía la familia Bonaparte. Napoleón ya había obtenido sus primeros triunfos, era un general respetado. Y Frelón, preocupado por su estado conyugal, creyó oportuno acercarse a los Bonaparte para ver si conseguía esposa. Lo recibieron muy bien. Muy atento, Frelón campaneó a las tres hermanas de Napoleón: Carolina, que apenas tenía 13 años, Elisa, que le pareció fea, y Paulina, que lo maravilló. Paulina marcaba también 1.34 la milla. Comenzó a cortejar las indilaciones y la verdad es que Paulina parecía corresponderlo. La mamá, Leticia, estaba de acuerdo con aquel cortejo y dicen que se formó una conspiración para favorecer esa inclinación y el casorio. Se dice que Paulina, antes del posible casorio, ya estaba enamorada y vivió con Frelón en una familiaridad poco conveniente para las costumbres de esos tiempos. Abundaron los besos, los encuentros nocturnos y se produjo un intercambio de mechones de pelo. No sé qué puede haber de pecaminoso en un intercambio de mechones de pelo, salvo las circunstancias en que pelos de una persona puedan pasar a integrar el coleto de otras. ¿De quién son esos pelos que traes en la mano? Encontré un manojo de pelos en tu mesa de luz, Paulina. Esto no me gusta nada. El caso es que Leticia, la mamá de Napoleón, sugirió que se casaran. Napoleón no se opuso. Todo parecía ir bien, pero súbitamente el asunto se ensombreció. Los diarios de París atacaron violentamente a Fredon y pidieron que se lo llamara de regreso a la capital. En el Consejo de los 500, un convencional llamado Isnald, dijo en asamblea: a cada paso que he dado por el sur, he encontrado las huellas de tus depredaciones. En todas partes donde encuentro un crimen, encuentro a Fredon. Este hombre finalmente obtuvo del directorio la revocación de las funciones de Fredon en Marsella. Napoleón se enteró de aquellos asuntos y juzgó conveniente deshacer el compromiso entre Fredon y su hermana. Dijo que había sido asumido con demasiada premura y que debía ser roto de inmediato. Me refiero al compromiso. Por su parte, Fredon, llamado a París, fue a ver a Leticia, la mamá de Bonaparte, y la encontró distante. La encontró distante es casi un oxímoron, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar a alguien que está ahí? Las denuncias en contra de Fredon arreciaron. Mientras intentaba mostrarse digno ante la familia de su prometida, Napoleón recibió una carta de una actriz llamada La Maison, que Lidia probablemente, desesperada por haberse enterado del compromiso, le hizo saber que Estanislao tenía con ella dos hijos, tenía. Napoleón se indignó, como suele ocurrir cuando uno se entera de que el novio de su hermana tiene dos hijos con otra. Y escribió a su hermano José. ¿Qué José? El hermano.
El mismo, el hermano Napoleón.
El hermano Napoleón, Pepe Botella. Te ruego hacer saber a Fredon que la intención de mi familia no es que se case con mi hermana y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para impedirlo. Fredon, desesperado por conseguir algún honor que lo validara, quiso hacerse nombrar diputado de la Guayana, que es lo último, ¿no? Claro. Pero fracasó. Paulina estaba triste. Fredon ya no tenía ningún crédito. No era recibido siquiera por los miembros del directorio. Los periodistas se encarnizaban contra él e incluso se lo nombró como muy peligroso para la tranquilidad pública. Y nada pudo modificar la decisión de Napoleón. Paulina lloró mucho por aquel asunto. Nuestro cronista dice, teniendo en cuenta la vida amorosa de Paulina, que padeció varios meses, pero se consoló toda la vida. Es extraordinario eso. Eso es extraordinario. Uno ha sufrido tanto por algunos amores que va a necesitar muchos otros para consolarse. Estanislao Fredon penó por ella. La quiso seguir secretamente, porque ya se había emperrado el tipo, ¿no? Poco tiempo después, Paulina, ya casada con el general Leclerc, viajó a Santo Domingo. Y Fredon también viajó, como voluntario. Una vez instalado allí, consiguió ser subprefecto de ahí en Santo Domingo. Leclerc murió de fiebre amarilla, el marido de Paulina. Entonces Fredon dijo, chao. Creyó que la vacante podía ser ocupada por él. Se entusiasmó, quiso acercarse a Paulina, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque se contagió la fiebre amarilla y murió él también. La muerte es un impedimento gravísimo. Y murió allí en la isla de la Española, supongo, en julio de 1802. ¿A quién dedicar esta historia triste? A Voltaire, desde luego, que ya nos previno contra el papá de Fredon. A Paulina Bonaparte, que era hermosísima. Este Fredon no me gusta nada, igual. Pero aún el tipo más criminal puede enamorarse, ¿cierto? ¿Le hubiera dado bolilla a Paulina Bonaparte de no haberse muerto este hombre? No lo sabemos, qué sé yo. Ya le había dado bolilla, pero eso no lo singulariza. Hemos ido a la discoteca, le hemos explicado esta historia como 10.000 veces al discotecario.
No la entendió.
Y no entendió nada. Le explicamos que Paulina Bonaparte había llegado posteriormente a princesa.
Claro.
Cuando la familia Bonaparte se ennobleció súbitamente. Y entonces este hombre entresacó de sus ropas un disco que es este que vamos a oír ahora, que es el tango Como aquella princesa, en la interpretación de Hugo del Carril, tango que evidentemente ha sido dedicado a Paulina Bonaparte. Adelante, don Hugo.
Hay una estrella desmayada junto a la luz de tu mirada. Me aflige tu quebranto, es que te quiero tanto, que me entristezco al verte seria, vida mía, bajo ese cielo de quimera, donde se dibujan tus ojeras, he visto reflejada mi vida destrozada por celos necios de mi amor. Apareciste un día, deslumbrate de luz. Yo era el tímido paje de una corte de mis sueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza, porque tu aliento me acaricia. Tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y mentalmente una oración. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día de un brillante de luz. Eso era el tímido paje del librito de cuentos, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos.
Era Hugo del Carril.
¿Un poco llorado ese disco, me parece a mí?
¿Sí?
Puede ser, ¿no? ¿Vos qué te parece, Vincent?
Un poco...
¿No está un poco llorado ese disco? Sí, ¿no? Sí. Mañana o próximamente lo pasaremos bien.
Muy bien, era Hugo del Carril, Como aquella princesa.
No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30, caminata Avon alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionavon.org.ar o llama al 0810-777-3863.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y envíanos la respuesta por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Matices. Actitud. Estilo. Armonía. En diseños para novias, 15 años, madrinas, matices, impecable sastrería para damas, matices, elegantes accesorios, dedicada atención, matices. Entrevistas al 4953-0545. Visítenos en www.maticesonline.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimos. Cristina Kirchner lanza la apertura de ofertas para la construcción de represas en la Patagonia. La Presidente lo hará en un acto en el puerto de Santa Cruz el próximo viernes. La inversión prevista para las obras es superior a los 2.000 millones de dólares. El Banco de Japón volvió a aportar capital de emergencia. Inyectó esta madrugada 14.814 millones de dólares. Lo hizo con el objetivo de intentar frenar el costo de los tipos de interés interbancarios. Detuvieron a integrantes del cártel de Sinaloa. Fue hace minutos, cerca de la capital mexicana. Según el juez Fayonato Márquez, los 14 apresados podrían tener vinculación con la ruta de la efedrina. 11 grados 3 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. La radio. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usas casco?
Voy despacio, voy acá nomás.
Me quita el aire.
No hace falta, son años.
Se me aplasta el pelo.
¿Casco?
No me jodas.
¿Para qué? Me molesta. No se escucha.
Acá está, en el codo.
La calor.
Si nadie lo usa.
No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora han pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana y creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Es un clásico de este programa que lo modificamos prácticamente todos los meses. ¿Cómo cuidarse de los ladrones? Dame toda la guita o te reviento, se llama esta sección. Y la modificamos porque los ladrones también escuchan este programa, claro. Y se enteran de los consejos que damos y modifican sus procederes y así ad infinitum.
Es más, entre la audiencia creo que la mayoría de la gente son chorros.
Hay un 26% de ladrones. ¿26%? 26% de ladrones declarados en las encuestas.
Claro.
Pero los que hacen la encuesta dicen que algunos no dicen que son ladrones.
Claro.
Dicen que son otra cosa.
Abogados.
Abogados, por ejemplo.
Pero aquí en la sala, ¿cuántos hay?
Es el mismo casillero. ¿No?
Aquí debe haber unos cuantos también, ¿eh?
Sí, sí. Incluso en esta misma mesa.
Es probable.
Bien. Cada vez es más difícil reconocer a un ladrón, dice aquí, claro. Hombre, sí. El ladrón no va con un uniforme de chorro,
no.
Con una gorra, un antifaz y una cachiporra en la mano, sino que parece...
Parece un tipo común.
Parece un abogado, como acaba de decir Barto. Y a veces es un abogado. Bien. Entonces, con el tiempo se han perfeccionado y utilizan diferentes tácticas para ingresar a los domicilios. Algunos se disfrazan de oficiales de policía, sí. Siguiendo incluso la carrera de policía para conseguir un disfraz más eficaz.
Para que le quede bien el traje, ¿no?
Algunos piden un vaso de agua o utilizar el teléfono para una emergencia. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y le sale al paso un ladrón y le dice, un vaso de agua, por favor. Entonces, mientras usted busca entre sus ropas, infructuosamente, sí. Un vaso de agua, el tipo lo domina y le roba todo. No entiendo, ¿para qué va a pedir un vaso de agua?
No, pero
es la ventaja de pedir un vaso de agua.
No, pero es no caminándolo por la calle, sino en la puerta de la casa le vale golpear y dice, perdón señora, no me puede dar un vaso de agua. Cuando la señora saca la mano para dar el vaso de agua, ahí le hace un torniquete.
Saca la mano, la señora le da el vaso de agua, sí, claro.
Sí, o abre la puerta.
Y le agarra la mano y dice, abre, ahora que te retuerzo todo.
Ahora quiero el botellón, quiero la cantimplora.
Claro, claro. Me encantó. ¿Cómo es eso? Entonces, vamos a escenificarlo.
¿Cómo no?
¿Usted
qué rol quiere jugar?
Yo cualquiera.
Bueno, haga
de... Ninguno. Yo miraré.
De agua, haga de
usted
agua.
Haga de la señora y el señor...
Hago del ladrón.
Del ladrón.
Sí.
Y yo
puede
ser el relator.
¿Puedo hacerme un golpe de... como que estoy golpeando la puerta?
Una noche, cuando era muy tarde... Ahora sí.
¿Quién es?
Señora, yo sé que es tarde, discúlpeme, pero... estoy con un problemita y necesito tomarme una pastilla. ¿No me puede dar un poquito de...
Así no.
Hay que dudar, tiene que mostrar duda y desesperación.
Vamos de nuevo, bueno. Así no va a saltar a nadie usted.
Era mi estrategia.
Se saca la pistola y dice, escúcheme, no.
Pero todavía no ha llegado a esa parte.
Un poco más de decisión.
Bueno.
Una noche, a las 5 de la mañana...
¿Quién es?
Señora, buenas noches. Quisiera pedir un vasito de agua, si es tan amable, por favor.
No, es muy tarde, yo no le abro la puerta a nadie.
Pero un vaso de agua no se le niega a nadie, señora. Hágalo por solidaridad.
Tome de la canilla del jardín, tome de la canilla del jardín.
No, no puedo tomar de la canilla del jardín porque no sé tomar de la canilla, señora. Yo solo sé tomar del vaso. Es un vasito de agua.
No puede agacharse.
No me puedo agachar, estoy con un pequeño problema de espalda.
Ah, yo tampoco me puedo agachar.
Ah, pero usted no tiene sed, señora. Yo soy amigo del señor.
¿Usted era relator y ya se hizo chorro?
Sí, tomé partido.
Vio que yo estaba en problemas y vino en un acto de solidaridad.
No puedo abrir la puerta, discúlpeme, señor.
Deme la llave, páseme la llave por afuera.
Dijo la buena mujer.
Páseme la llave, señora, por la ventana que yo le abro de este lado. Yo...
El abyecto... taco.
Yo no le puedo dar la llave a un desconocido. ¿O usted es conocido mío?
Sí, señora, si vivo acá al lado.
¿Cómo
soy? ¡Raúl!
¿Sos vos, Raúl?
Soy Raúl, sí, Raúl con sed.
Devolveme los 500 pesos, Raúl.
Sí, ábrame la puerta y se los devuelvo.
Pasalo por abajo de la puerta.
No, porque usted no me va a pasar el agua por abajo de la puerta.
Raúl, ya no conocemos, esto ya lo hiciste. Pasalo por abajo de la puerta.
Abrime porque te voy a tirar la puerta abajo.
Raúl.
Sí.
Vaya a saltar a otra esta vieja, es inexpugnable. Bueno, ¿dónde está lo que está? Dice. No, es así esto. En algunos casos... Ya han observado su auto, señora. Y una vez que usted estacionó y entró a su casa, tocan el timbre de la puerta. Ah, es mucho mejor tocar el timbre. Y le avisan que ha dejado las luces encendidas.
¿Quién es?
Soy el muchacho de hace un rato, señora.
¿Raúl?
Sí. ¿Sabe qué? Dejó las luces encendidas de su auto, señora.
¿Tengo un auto?
Sí, señora. Y con las luces encendidas.
Gracias, Raúl. Déjamelo estacionado.
Sí, pero salga para afuera para apagar las luces, señora. Si no, se le va a gastar toda la batería.
Pero yo no sé manejar...
Momento, señora. Que no sepa que somos cómplices.
Claro.
Y que somos dos. Que crea que somos uno. ¿Me
sí,
entendés?
Es más fácil. Claro.
¿Estás con alguien, Raúl?
¡No!
¿Otra vez con esa muchacha?
Sí.
Sí, ¿cómo le va, señora?
Hola, Rica. ¿Cómo te llamabas?
Rita.
¡Qué rica, Rita!
No nos va a abrir más.
No. Aquí van algunas sugerencias para evitar hechos desagradables. Eso es para usted, señora. Nunca abra la puerta de su casa. Jamás.
No.
Entre por la ventana o no entre o no salga.
No salga nunca más de su casa.
Claro. A menos que haya visto por la mirilla o la ventana. Ah, no. O la ventana a la persona que tocó el timbre. Si no lo conoce y no está esperando a nadie, tenga cuidado. Fíjese si hay algún auto de policía o un camión de bomberos estacionado frente a la casa.
Ah, frente a casa siempre hay un camión
de bomberos. Claro.
Si cada vez que tengo que salir, tengo que esperar a que un camión de bomberos, me quedo a vivir adentro
claro.
de
casa,
algo más.
Si vive en un edificio de departamentos, pídale al portero que verifique su identidad. La mía. Buenas tardes, portero. ¿Podría verificar mi identidad? Porque me he olvidado quién era y tengo que salir, pero no sé a dónde.
Y a ver a quién.
Claro, así que si usted me orientara, por ahí yo claro. podría...
Pasa a ver si te acordás.
Sí, sí. Bien, dice... Si no, pídale a la persona que tocó el timbre que le muestre su identificación por la mirilla o que se la pase por debajo de la puerta. Señor, pásemela por abajo de la puerta.
No pasa.
Si alguien quiere dejarle alguna información, dígale que la deje en el buzón.
Pero siempre hay que tener buzón grande.
Pero es una vida... Yo prefiero que me afanen a esta altura, le digo. Con tal de no vivir en esa soledad.
A mí me contó Rolón que a veces tiran agua por abajo de la puerta.
Sí.
Entonces cuando uno sale para ver si evidente, si el Arno ha llegado hasta ahí. entonces aprovechan y se meten.
Sí.
Dice, no es la inundación sino los ladrones.
Sí.
Gritan y la someten a una.
Sí. Ese es el grave peligro, ¿no? Hay artilugios muy creativos para
sí, sí.
el famoso ahora hombre araña.
¿Cómo es?
Los tipos que
van a la puerta y dice, ¿quién es? Y aparece un tipo con el micrófono y dice, el hombre araña. Y uno que lo ve por televisión, ¡ay! Dice, ¿por qué no me firma un autógrafo?
Claro.
Le abre la puerta y el tipo la salta de arriba abajo.
Claro. Las caretas de Badía, por ejemplo.
Si soy Juan Alberto Badía.
Ahí, con una careta de Badía. ¿Quién no le va a abrir la puerta
claro,
a Alberto?
Badía es bueno como el pan.
Es más, Juan Alberto...
Hay algunas bandas que son Badía y Julián Wey.
Sí. Badía y compañía.
¿Quién Badía no le va a abrir? ¿Quién no le va a abrir? Dice, sí. Somos Badía y Julián Wey, señora.
Señora, le trajimos una sorpresa.
Ay, dice la señora, pase, pase. Yo siempre lo veo por ahí. Chao.
Chao, no le queda nada.
Inclusive
no queda
hace, nada. Hace años Badía usa una máscara de Badía.
La peor máscara es la que es igual a la que hay abajo.
Claro.
Sí. Juan Alberto sale con eso. Como además la gente ya no cree en lo evidente. Lo mejor es disfrazarse de chorro.
Claro, pero sí. Mire si este tipo va a estar disfrazado.
Con esa pinta, mira si me va a venir a tocar el timbre.
Usted sale con un antifaz y un número de los presos, de la camisa rayada.
Uno es de la televisión.
Claro, y ahí le van a abrir.
Bien, otro consejo interesante. Dice... Si alguien quiere dejarle... Ah, lo del buzón. Pero yo quiero decirle algo sobre el buzón. ¿De qué tamaño tiene el buzón usted?
Grande, muy grande. Yo me hago hacer un buzón...
Está muy bien, porque...
Entre todo.
Yo fui cartero.
Ajá.
Y los buzones chicos son una trampa para los carteros.
¿Ah, sí?
Ah, sí, sí. Porque se te queda la mano adentro. Vos metés la cara, vas a sacar la mano y es tan angosto el buzón...
Sí.
...que no sale. La mano, ¿me interpretás? Y yo me acuerdo en una época era cartero y hacía el trabajo de noche. Me llevaba las cartas a mi casa yo.
Sí.
Para leerlas.
¿Cómo para leerlas?
Para leerlas.
Es un delito.
Yo siempre fui muy lector. Pero era muy pobre, no tenía libros.
Pero.
Y me leía las cartas de la gente a la noche, después las pegaba de nuevo. Y a la madrugada, para que nadie se diera cuenta, las iba a poner en los buzones.
¿Usted sabía la vida de la gente?
Sí, sabía. Yo sé, bueno, por ahí me hacía algunas changuitas, algún chantage, alguna extorsión, alguna cosa, ¿no?
Ah, pero bueno,
no viene al caso.
No, está bien, estábamos hablando del buzón.
esta noche voy a poner una carta en un buzón, meto, hago así bien para que vaya para adentro, voy a sacar la mano, pensé yo, bueno, ya puse la carta, ahora voy a sacar la mano, pues yo pienso todo mismo.
Está muy bien.
Y no salía la mano, pensé, no sale.
Y pensó, ¿ahora qué hago?
¿Y ahora qué hago?
Claro.
Aquí incluso no venía como cartero, venía yo de civil.
Claro.
No tenía el uniforme de cartero porque lo había mandado a la tintorería. Porque al otro día era sábado y yo iba siempre de uniforme al baile de Institución Sarmiento.
¿Ah, sí?
En Santos Lugares porque...
ganaba más, mira.
El uniforme de cartero, ¿sabes cómo? Levanta
claro.
Solo.
Claro.
Vos pones el uniforme ahí colgado y se amontonan las minas alrededor de la percha.
Claro.
Lo dice que era cartero y empezaba a bailar, ahí qué sé yo, y la mena que dice, gritame cartero en la oreja, gritame.
Que llegó el cartero, que llegó.
Ahora con el tema de la mano, es muy probable que todo el mundo sospechara que usted se estaba afanando las cartas.
Claro, eso es lo que pensé también.
Claro.
Ahora cuando pase alguno va a creer que me estoy afanando las cartas o algo. Y bueno, esperé. Dijo, voy a
sí.
Que se me deshinchara la mano.
Claro.
Y no, traté de sacar.
Peor, se hincha más.
Y se hincha más. Y entonces, en ese momento pasó un amigo por la calle, ¿no?
Ajá.
Digo, chi, le digo, ¿no? A mi amigo. ¿Qué? Me dice, ¿no? Y digo, mira, me ha pasado algo. A saber, se me metió la mano adentro del buzón y no la puedo sacar. Y yo, no importa. ¿Por qué no tocas el timbre a la señora? Le digo, porque son las 4 de la mañana.
Claro.
Y bueno, así, ¿qué hacía usted con la mano adentro? Y qué sé, todas esas cosas que preguntan las señoras cuando uno les toca el timbre a las 4 de la mañana para que facilite la extracción de la mano del buzón de las cartas.
¿Y el timbre lo tenía cerca del buzón? Porque ese es otro.
El timbre lo también podía ser que estuviera en la otra punta, pero no. Y dice, mira, yo voy a traer la camioneta, me dice mi amigo.
Ajá.
Y vamos a arrancarle la puerta a esta vieja del diablo. Mi amigo enseguida se causa común conmigo, ¿no? Se fue mi amigo, al rato volvió con la camioneta y dice, mira, dale, vino con unas cadenas, hizo todo el trabajo él porque yo no podía cargar,
claro, ni moverse,
claro.
¿No?
Bueno, empezó a tirar y por ahí arrancó la puerta.
La puerta con el buzón adentro.
Con el buzón y todo, y conmigo.
A mano, claro.
El colgado de la puerta.
Ah, y arrancó y no
paró. Claro, dice que porque dijo, no ganamos gran cosa, dijo el tipo.
Claro.
Porque, sí, ganamos porque ahora con esta puerta podemos irnos por lo menos.
Claro.
Bueno, entonces, era muy difícil subir la puerta arriba de la camioneta. Pero era muy pesada y porque me tenía que subir a mí también.
Claro, claro. Porque ir atrás.
Entonces la llevó arrastrando.
Y usted iba haciendo surf.
Yo iba, sí, pero agachado, con claro. Una mano en el piso.
Como para disimular.
Así, qué sé yo, le sacábamos chispas por el empedrado.
Claro.
Además de un buzón, ahora tenía una puerta y una camioneta.
Sí, sí.
Y un amigo también, en cierto sentido.
Bueno, me llevaron también a la guardia del hospital Pirovano. Él sostenía la puerta, yo con la mano, me puse ahí, y él me dejó ahí.
Sí, claro.
Yo me quedé en la guardia, no había nadie en la guardia. Esperé una hora, dos, por ahí, y me cansé, ¿no? Y golpeé la misma puerta.
Suya.
La mía. Y sale una voz que me dice, ¿quién es?
Ah, le contestaron, era la claro, vieja de hace un rato.
La guardia. Dice, ¿quién es? Dice, que estoy durmiendo. Le digo, ¿usted es el médico de guardia? Dice, espérese que me despabile.
Me saco el pijama y lo atiendo.
Por ahora me parece que sí, dice. Me dijo, efectivamente, soy el médico de guardia. Dijo, ¿qué le pasa? Le digo, ¿qué me pasa? Que metí la mano en esta puerta y no la puedo sacar. Ajá, dice... Bueno, encantado, me dice. Me dio la mano.
Del otro lado,
del
claro.
Otro lado. Se fue atrás de la puerta, me dio la mano.
Claro.
Y dice, bueno, dice, acá hay dos posibilidades. Dice, si trabaja el, ¿cómo se llama? El herrero de obra.
Sí.
Vamos a trabajar sobre el buzón.
Y claro.
Y lo agrandamos y te saca la mano. Si trabajo yo, vamos a trabajar sobre la mano y la achicamos.
No, pero escúcheme, eso
estamos un par de dedos, dice usted, lo saca.
Pero había un poco de crema, de vaselina.
Sí, digamos. Sí, había, pero la estaban usando. Y bueno, al final vino
el herrero
y me cortó alrededor
Del buzón.
Del buzón, con una cosa bastante bien lo hizo un trabajo. Después lo lijó,
sí,
lo pintó, bien. Y es esta cadena que tengo ahora.
Ah.
Que dice buzón y sí, dice mi nombre acá.
Claro,
sí. Lo grabó para que pareciera una cadena.
Me quedó como que a mí me pareció un poco grande.
Es un poco grande, es un poco grande, claro. Unos 6, 7 kilos.
Claro.
Pero queda linda y algunas damas le parece tierno.
Ahora, escúcheme. Ya puede largar las cartas, abra el puño, largue esas cartas.
Ah, con razón.
Esas cartas no le pertenecen.
Pero capaz que si usted soltaba esas cartas, hubiese sacado la mano directamente en el primer intento.
Ah, ah. Si tiene razón, a ver, la voy a soltar.
Uy, mire, pero mire con qué facilidad.
Pero ahora ya me acostumbré.
Ahora ya quiere tenerlo, ¿no?
Ya quiero tener, me gusta tener una. ¿Usted tiene cadenita con...
Sí.
¿Con nombres?
Sí.
Ya no se usan o sí se usan.
Sí, relativamente.
No, no sé, yo hace mucho que no encuentro una mena con un...
Con el nombre.
Con el nombre en la muñeca, que es una ventaja.
Bueno,
pero por ahí uno sale, vio, conoce a alguien, se olvida de preguntarle, o se le pregunta y se olvida el nombre, y pasa media hora, una hora y media, y ya no se lo puede preguntar más.
No.
Porque, ¿y vos cómo te llamabas? Dice uno.
Como cuando uno está hablando por teléfono, que pasa lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Y ya no hay manera de preguntarle quién es. Uno no sabe
claro,
quién es.
Claro. Bueno, acá pasa. Usted va a un baile, se levanta una mina, qué sé yo, le pregunta cómo se llama, se olvidó. Después la mina dice más, sí, dice, total, la mina está embalurdada con dos o tres cañas, usted también, me dice, ¿qué te parece si vamos a mi casa y damos rienda suelta a nuestra lujuria y listo, total, mañana es sábado? Dice la mina.
Perfecto.
Bueno, cómo no, te va, muy bien, permiso, dice, me voy a sacar los zapatos, que se
claro. Le
va a dar confianza.
Linda la casa.
Ah, linda casa, bueno, digo, ¿qué le parece si vamos manos a la obra? Porque,
sí.
Después, ¿para qué vamos a perder tiempo en esto? Y el otro, bueno, amada mía, qué sé yo, y de golpe uno, la mina le dice, dime, me gustaría oír tu nombre... junto a
sí, al
oído, qué sé sí. Yo, y uno está en lo mejor del asunto y dice, ¿cómo se llamaba esta mena? Entonces ahí es donde presta utilidad...
Que tenga le hace así con la mano...
Y la agarra así la muñeca y le dice, Girard Perregó.
Te amo.
Sí, ¿cómo te...? No, ese es el reloj. Pero... ¿Qué dice? ¿Qué sé yo? Teresa, ¿eh? Teresa.
¿Eh? Teresa. ¿No? Sí, pero no se usa ya casi, ¿eh?
¿No?
Ni la media medalla tampoco.
Qué lástima, porque yo tengo un cargamento.
Ajá.
Mandé a hacer, pensando que estaba muy de moda.
No, ya pasó.
¿Con nombres?
Con nombres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta es la fábrica argentina de cadenitas con nombre para minas.
Tiene todos los nombres de
todos los nombres. Tenemos todos los nombres.
Sí, este todos los nombres. Yo tengo el archivo acá, sí, atrás, sí, todos los nombres. Los que
y
no
los que no tenemos...
No lo tenemos.
No lo tenemos. No hay vuelta que dar.
No.
Porque yo busco el nombre Ibis.
¿Cómo?
Ibis.
¿Ibis?
Sí.
Ibis con B larga.
Con B larga.
No. Ibis como el pájaro egipcio.
Así es. ¿Lo tiene?
No.
No, tenemos con B corta.
Tenemos... Iris tenemos.
Sí. No, señor, pero Iris... yo quiero
pero
Ibis.
Pero le usted...
Ponele voluntad.
¿Quién se va a dar cuenta?
Ya no está aquí para...
La mina que va a andar mirando... Lárguela esa mina.
Ya, si sabés con una mina que claro, se llama Iris, flor de raro, debe ser vos.
Le una pulsera que le andás sacando
claro.
De
claro.
Tómatela, dígale.
Cuando te vayas a casar y te diga que acepta por esposa a Ibis, te vas a reír vos solo, claro. Vas a ver, no te vas a poder ni casar.
No, señor, escúcheme, casualmente ella tiene ese problema.
Decile Héctor, dicen... decile Héctor.
No,
la
no, pero
ahora
ella
decile
se
Héctor.
Llama Ibis. Y todos le dicen Iris, y ella dice Iris, no, Ibis. Si yo le regalo una pulsera que diga Iris, me va a decir
lo mismo. Iris, no, Ibis.
Claro.
¿Y por qué no le regala una que diga Iris, que es la que tenemos,
sí.
Y le agregamos no?
No.
Ibis.
Pero no es fácil hacer una que diga Ibis a otra que
no,
diga Iris, no,
tenemos,
no Ibis.
No tenemos más cadena en blanco. Libre,
en blanco, están todas ocupadas.
Todas le podemos hacer modificaciones.
Claro.
Bueno, ¿cuál tienen? Si no, me busco una novia con las pulseras que ustedes tienen.
Ah, sí, como
sí,
no.
Clotilde.
No, no me diga eso.
Clotilde tiene que ser fea, ¿no?
Sí, sí. Pero hicimos mucho, creo que
hicimos muchas, sí, sí. Susana, que hay miles.
Susana.
Pero son todas muy grandes.
Marcela. Marcela está bien, ¿eh?
Marcela Suger.
Marcela,
Marcela
es bastante atemporal, ¿eh?
Marcela es un genio.
Puede haber grandes, puede haber Marcelas grandes y Marcelas chicas, ¿eh?
Ah, sí, sí. Yo tenía dos novias que se llamaban Marcela.
Sí.
Y para no confundírmela, a una le decía Marcela Grande y a otra
grande y
Marcela Chica. Y había otra que decía Marcela Tuya.
Ahora dígame, es
Marcela Grande.
Sí. Marcelita era de Marcela.
Marcela
Chica.
Comida.
Marcela Comida.
Etcétera.
Me voy a reír.
Es muy difícil. Ir, yo, ¿cómo hago para ir preguntando los nombres de las mujeres con las pulseritas que ustedes me dan?
No, tenemos todos los nombres, pero tampoco ustedes eligen un nombre que no está ni en el registro civil, lo aceptan. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El registro civil, buenas tardes, ¿qué quieres?
Sí, buenas tardes. Mire, tengo...
Cambio de nombre tiene que ser de la tarde.
Sí, devolución de nombre.
Pero ¿sabe qué pasa? Que tengo una pretendiente que se llama Ibis.
Iris.
No, Ibis, Ibis.
No puede ser, tiene que ser algún error del empleado.
Ibis nosotros no aceptamos, así que no puede estar registrada porque Ibis no está... Si nosotros no aceptamos, ¿cómo va a haber una mina que se llama Ibis si nosotros nunca aceptamos las Ibis?
Somos el registro civil, la gente se llama como nosotros queremos.
Exactamente. Y depende cómo nos levantamos ese día.
Pero la gente nace antes que el registro civil, ¿comprende?
No, nosotros manejamos todo. Viene un ñato y dice, le quiero poner a mi hijo Héctor. Y este se plata y dice no.
Pero me levanté más. Héctor.
¿Héctor? No,
¿qué es esto?
¿Qué Héctor tiene?
La guerra de Troya, ¿no? Acá. Pero nos queda hoy... Juan, nos queda Juan, Pedro, crema, chocolate y limón.
No, pero... Usted no puede definir el nombre de las personas.
Tenemos el poder nosotros, porque sí, claro. si no te firmamos el papel nosotros... Te
16.
No, espere. Ala, discúlpeme, ¿hasta cuántos nombres se puede poner uno?
Dos.
Dos nombres, pero yo
dos
tengo...
Dos nombres, yo qué se cree que es esto.
Bueno,
le claro, ¿y dónde no le va a alcanzar la libreta de enrolamiento?
Le podés poner más, si querés.
Ajá.
Un lindo nombre, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Diego.
¿Usted está insinuando?
Diego Quincena.
¿Diego Quincena?
¿Ustedes se llaman Diego?
Sí, va, la verdad... Él se llama Diego y yo también, pero juntos somos veintena.
Y le podés poner todo lo que quieras.
Sí.
Hasta Ibis.
Hasta Soda Ibis.
¿Y lo cobran por nombre, por cita?
No cobramos nada, ¿cómo se atreve?
No.
Nosotros no, un sobre por abajo de la mesa nunca es cobrar, señor.
No, discúlpeme.
Sí, de mi amigo.
Pero lárguelo, ¿eh?
Ahora... La gentileza que yo tendría que tener
es importante.
Hacia ustedes en su carácter de funcionarios públicos, sí, prácticamente.
Sí, usted
¿no?
lo dijo perfectamente.
Yo quiero poner un número de nombre.
Ah, sí, hay. Segundo, muy bien.
Pero, por ejemplo, 138.
Oh.
¿Tantos hijos tuvo, hombre?
No, me gusta enumerar así, empezar por 138. ¿Por qué uno no puede
poner
su número? Yo soy, tengo mucha cábala numérica.
Y es un número que le ha ido bien.
Y el 138...
Ah, está muy bien, pero mi hijo, ¿cómo es su apellido?
Me vibra.
¿Cómo?
¿Me vibra el apellido?
No.
138 me vibra, sería.
No me anote ya, sí, 138
me vibra. Si usted dijo me vibra, señor.
Digo que me vibra...
138... De IVA.
No. Me vibra, internamente me vibra.
Ah, sí, pero no, este es el registro civil.
Sí.
Me late, se equivocó
de puerta.
Me late.
138 es un lindo nombre.
Es un lindo nombre, ¿verdad?
Sí. Los amigos le dicen sí después.
¿Le dicen sí?
Sí. En vez de vi, lu. Lo.
Ah, claro.
El 138, sí.
Sí. Y no cho.
No, la
parte final.
Es un lindo nombre, 138.
Sí, hay que ver el apellido de verdad. Bueno,
no, el apellido.
No importa, Pérez.
Pérez.
138 Pérez, extraordinario.
Sí.
Bueno,
también ponen apellidos ustedes.
Sí, si usted quiere, también le cambiamos el apellido.
Pero tiene que ser un apellido vergonzoso.
Sí.
Vergonzante,
exacto.
Vergonzante. y entonces nosotros hacemos el trámite.
Sí.
Y se lo cambia.
Lo tenemos que justificar, que lo justificamos nosotros debatiendo entre nosotros dos.
Bueno, pero a mí me da vergüenza decir mi apellido real.
Ahí, o sea, dígamelo en el oído. ¿Por qué? Es... ¿Porque se le ríe la gente?
Y se ríe y genera procasidad.
No debe ser pacha.
Será una idea, claro, una idea suya.
Ustedes no se
ríen. Generalmente es una idea que uno tiene, sí, un juicio de uno, y la gente ni se acuerda.
Se ha encontrado con gente tonta, claro. Usted casi
usted
se
no, pero a uno le parece que se ríe, pero después no, no se,
no,
ríe.
No se ríe.
Dígame cómo se llama.
Digo.
Ya ven en el oído.
Pero no se burle de mí.
No, me acordaba de otra cosa. Bien. ¿Cómo se llama entonces?
¿Me podemos poner?
Claro, así nos reímos todos.
No, no, mire, para mí esto fue una carga muy fuerte, así que dígame 138.
Bien, le vamos a cambiar el apellido. Podemos cambiar, por ejemplo, ¿qué le parece a Ortigueira?
También lo van a volver un poco loco.
Bueno, anóteme 138 Ortigueira.
Ahí está, para que no lo cargue. Bueno, ¿qué otra cosa le puedo servir?
Porque pero no... apúrese a cambiarlo, sí, sí, porque...
Oh, lamentablemente tenemos que cerrar.
¡Qué lástima, sí, mire!
Y justo ya lo estábamos cambiando. Bueno, sí, mañana.
Venga mañana.
No, mientras tanto, deje a Diego acá.
Deje a Diego acá, nosotros le ponemos Teodoro García. Hasta mañana, ¿eh? Mañana le cambiamos de vuelta.
Pero esto es una vergüenza, no tiene nombre.
Hasta luego, Teodoro, gracias.
Hasta luego, pausa, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Para la vieja.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la hora 1:30, la temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimos. Zulema Yoma reiteró que el cadáver que está en el cementerio no es el de Carlitos Menem. Anticipó que realiza los trámites para exhumar y verificar si los huesos pertenecen a su hijo. Zulema Yoma fue recibida anteayer por la presidenta Cristina Kirchner. La ex primera dama destacó lo agradable y cuánto está informada la jefe de Estado.
Hemos hablado realmente como madre a madre, las cosas que uno, los puntos oscuros, oscurísimos, digamos, que yo presenté inclusive en la OEA después de todo el peritaje que se hizo, me sorprendieron muchísimas cosas después de haberlo llevado a ese cajón. La información que tengo, en ese cajón iba un esqueleto con un cráneo. Actualmente en la morgue judicial está ese cráneo también, con la dentadura que dicen también ser de Cali. La doctora aquí Kirchner me dio su palabra de que esto se tiene que terminar por lo menos pues con el tema de los restos de Carlitos antes de fin de año.
Gran Bretaña anunciará hoy un plan histórico de salvataje a bancos. Busca así evitar un colapso en el sector financiero de Europa tras el desplome de las acciones en la City de Londres. Los detalles se darán a conocer en un anuncio antes de que comiencen las actividades en el mercado londinense. Ratificaron el procesamiento del psicólogo Jorge Corsi. La medida la dispuso la Cámara Nacional en lo criminal. Lo hizo en el marco del presunto delito de corrupción de menores agravado por la mediar el engaño. Recae además sobre Pablo López Vidal, Augusto Correa y Marcelo Roca Clement. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimos, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Summer.
every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, all dead. Even though I'm spared, my sweetheart is still all dead. And I'm gone, all dead.
Queen, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. No hemos dicho aún que el 17 de octubre el programa se transmitirá desde Escobar, en el Teatro Tomás Seminari, esto es Mitre 451, en un evento también organizado por la Municipalidad de Escobar.
Bien.
Bueno, hay revistas aquí, mensajes, vale. Libros, discos...
Hay una invitación a los oyentes a la novena Feria del Libro Independiente, en la Fábrica de Globos La Nueva Esperanza. Libros en la calle, amigos... Esto es el sábado 18 de octubre, de 12 a 12. En Marcos Paz, 2561 en Devoto, Gratarola. Bueno, mañana canta Berlegui
El Torcuato Tasso.
En el Torcuato, y atención Paraná, el jueves estarán allí los Cabernet.
Bueno, vamos con mensajes o agradecemos los libros, Alejandro. Mensajeamos.
Sí, ambas cosas. Hemos recibido La Niña del Papa, Vidas de Reales, de María Ana Darcourt, de la colección Testimonios de Vinci Guerra, es la chica esta. Amor que hiciste, de Claudio Naranjo, cuentos cortos para el Café de las 5, y hemos recibido la revista Barcelona, eso es lo que yo tengo.
Bueno, yo tengo tres compactos, hemos recibido uno de Mariano Loiacono, su trabajo I Net It, de Soras, que hemos recibido también, que es un cuarteto de jazz, creo, y Latitud Sur, con su trabajo Compañía Oblicua.
También agradecemos, la revista Debate, Argentina en tiempos del jazz, dicen su tapa en referencia al bautismo de esta situación que hizo la presidenta argentina, no el jazz como música, sino como efecto financiero. Uh-huh. Y la revista Vida, que es la revista del Hospital Austral.
Bien. Mensajes.
Bueno, hoy me acompañan otros dos fugados de la Feria del Libro de Río Cuarto. Soy José Luis, el único fugado de ayer. Sí. Y hoy estoy acompañado por Janina y Martín.
Salud. Hola.
¿Qué tal? Saludos animados para los muertos de historia de Río Cuarto.
¿Qué más? Yo tengo aquí Coco Hoy te vi comprando en Farmacity de French y Pueyrredón. ¿Qué compraste? Dice Daniel de Recoleta.
Si te cuento, son dos horas.
Bueno.
Querido Dolina, háganos el honor de ser el regalo de cumpleaños de nuestra amiga Nati.
Bueno, ¿dónde están?
Allí.
Hola. Espere que me envuelvo y voy. Somos Agostina, la maestra jardinera, y Luciana, la fotógrafa medieval. Venimos de ver a Cabernet, que dieron un show excelente, como siempre, estuvieron hoy en Notorio. La primera vez que venimos y queríamos expresar nuestro placer de escucharlos. Acerca del tema casamiento, el mío terminó con una horda de borrachos a los golpes. No recomiendo casarse, dicen Agustina y Luciana. ¿Que dónde están, por otra parte? Ahí están. Hola, ¿qué tal?
Me hizo gustar igual ir a ese casamiento, ¿no?
Sí, sí.
Juan saluda a su hermano Hugo y a su mamá Pepi. Y aguante boca, nos pone.
Somos Alejandro y Daniela de Cum. Nos gustaría que le mandara saludos a nuestro papá Daniel, que lo queremos mucho y cumple años. Atención, Nancy. Este es un saludo de tu hijo Martín, Nancy, que está podrido de mandarte saludos y que usted, Nancy de Morón, nunca los escucha, dice.
Bien, soy Laura de Montevideo.
¿Qué tal, Laura de Montevideo?
No yo, sino el oyente, pero ahora son mi mayor entretenimiento porque guardé la tele en el placard. Esta persona se declara adicta a la televisión, entonces la guardó en el placard y ahora será adicta a la radio, aparentemente.
No lo sé. Nos visita Marcelo Lacana con sus dos tías. ¿Cómo está Marcelo? Un beso. Aplaudamos a Marcelo Lacana, que es un gran prosista.
Un beso a Analía y Facundo de parte del Cochino.
Sí, últimos mensajes, porque tengo ganas de que vengan los muchachos y empezar el show del Zorro de la Ciudad.
Bueno, lo último, Negro, hace años que te escuchamos y hoy tenerte enfrente nos hace olvidar hasta que perdimos todas las acciones en la bolsa de Estados Unidos. Te dicen Alejo y Sofía de San Jorge.
¿De dónde están? Ahí están. Bueno, no valen nada nuestras acciones, amigos.
Yo hago un resumen, venimos de Caber y ver a nuestro grupo, a un grupo que se llama Lennon Pie, una banda a tributo a los Beatles, son Gianmarco, Augusto y Juan, y hay unos saludos acá para tía Alicia y Omar, y el cumpleaños de Alicia es hoy, dale un abrazo que ella te quiere mucho, esta noche está en la sala, Alicia.
Bueno, ¿dónde estás, Alicia? Ya se ha ido, lamentablemente, ¿qué tal? Bueno, bien, vamos a una pequeña tanda para luego volver ya con la parte musical y final de este programa.
Quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso. Envía un SMS con la palabra Arjona al 10010. Arjona al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Hace 10 años que nos elegís, por eso nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y enviarnos la respuesta por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Esta semana en Revista 7 Días, nosotros Maradona. Diego Junior vino a la Argentina para conocer a su media hermana Hanna, la otra hija ignorada por el 10. Con ella me alcanza para ser feliz, confesó a 7 Días. Además, se puso la camiseta de River y desafió: no necesito a mi papá. Exclusivo, habla la madre de Hanna. Diego solo cumple con lo legal. Tinelli íntimo, extraño a mi viejo. Te contamos 25 años de democracia, el homenaje a Alfonsín. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5,50.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y bajate los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Z All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, el trío pentatónico compuesto por Manuel Moreira, Aledolina y el señor Martín Casco Dolina.
Bueno, maestro, primeros pedidos. Graciela de Parque Patricios, Recuerdo Malevo.
¿La tienen?
Recuerdo Malevo. Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. De viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno, maestro, aquí por mail Alicia Dodson le había pedido varias cosas, a ver si alguna puede ser. No Placé, Corriente y Esmeralda, Alma en Pena, Murmullos.
Sí, sí. Bueno, No Placé.
¿Qué lindo, No Placé?
A ver un cachito. A ver, vamos a hacerlo. Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al marcador llegaste, siempre fuiste No Placer. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, dijeron es por la monta o es bombero el cuidador. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas, te compré una manta nueva y hasta por ella en el monte relojaba la pronte tu corrida paro errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj.
Es raro, ¿no?, que le componga a Placé y no a Ganador, ¿no?
No, pero No Placé quiere decir que no figuró,
claro.
Que no figuró, que no llegó. Es una yegua perdedora.
Claro,
claro, se quedó en
es,
la
es un tango hermoso, ¿no? Sí. Es tu sangre que te pierde, extraordinario. Hija de desobediencia. no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Y después, en la parte más sensible que ella dice: ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, ya no te importa la monta, ni el soque ni el cuidador. Pero si algún día de estos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor. Le iba a jugar igual.
Muy lindo, claro, Dina. Claro. Habla de amor, ¿eh?
Bueno, esto, quedándote oyéndote vendría a ser, la verdad que no sé, maestro, qué es. Negro, te mandamos saludos de la sala Daniela, Tommy Fer. Te queríamos pedir si podías tocar este hermoso tema del Flaco, un tema muy especial. Claro, es un tema de Spinetta este. Ajá. Pero bueno, no.
Bueno.
No lo tenemos. A ver. La tía más vieja de La Cana, la de pollera colorada, sí, quiere que toques el vals Tu Olvido.
Tu Olvido. A ver. Este.
Han brotado otra vez los rosales junto al muro en el viejo jardín, donde tu alma se hizo un juramento, amor de un momento que hoy lloro su fin. Tierno manto de amor por el tuyo, en tus ojos divinos bebí. Ojos falsos que así me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad, que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad.
Ese es tu olvido, mire. Yo y la tía de La Cana. Bueno, dale, que canten esto.
Bueno, aquí le pedían Grisel para la Cuba, no, Tucumán.
No, no, vamos al rock and roll.
This Boy pide Martín de Lomas. A ver si la tienen los muchachos.
¿Hemos hecho alguna vez? ¿Eh?
Sí.
Oh, yeah.
Bueno, muy bien, maestro. Luciana de Merlo pide Garota de Ipanema.
¿Vino Pipetti?
Vino el saxofonista Fausto Pipetti. A ver. ¿Eh?
Primero, ¿no?
Pero, dale.
Mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, um dos e balanço caminho do mar. Moça do copo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é sozinha, que também faz a sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Muy bien, maestro, aquí Julieta de San Miguel pide Dolina de Creedence.
¡Epa! Acá Inés de Liniers pide Himno de Liverpool.
A ver, para la gente de la República Oriental que se encuentra presente, son todos hinchas de Liverpool.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Oriental del Uruguay, negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Baila, baila, en la República Oriental del Uruguay.
maestro, tenemos dos minutos ya para despedirnos.
¿Qué quiere?
Aquí.
¿Con qué quiere irnos?
Antonella pide mi familia.
Bueno, mira. Atención. Para los niños.
Para todos los niños.
Vamos.
¡Atención, niños!
¡A por ellos! Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y Evo!
Varias de generaciones, si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, lloro, bom, 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 bom. Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre. Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Si toco la trompeta,
perro, perro, porreta.
Si toco el clarinete,
perro, perro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
poro, bomba.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura 11 grados. Finaliza la medida de fuerza del campo. El sector retomará las marchas y hará esta tarde manifestaciones frente al Congreso. Algunos productores autoconvocados harán asamblea y se movilizarán en sus provincias. En San Pedro fue convocado un acto de gente del agro. Se llevó a cabo anoche el segundo debate entre Barack Obama y John McCain en la Universidad de Belmont. Incluyó preguntas de los televidentes. Las campañas de ambos postulantes a la Casa Blanca proclamaron sus victorias en el debate. Desde ambos candidatos consideraron que cada uno de ellos mostró más fortaleza y capacidad de liderazgo que su oponente. Anuncian la nueva ley migratoria. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dará a conocer este miércoles el proyecto de reglamentación de la nueva norma. Incluirá el cobro de una tasa de reciprocidad que será aplicada a los habitantes de países que exijan visas a los argentinos. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 67%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite
La Radio.
LRL 202.
Radio 10.
Radio 10. AM 710.
Radio 10.
La radio. A partir de ahora, toda la información hasta que salga el sol. El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol en Radio 10.
Eres para mí.
me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.
2 de la mañana y 5 minutos.